¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview.
Muy buenos días con todos. Estamos en una nueva transmisión en este tu podcast de Forbes en Guayaquil. Estamos entrevistando a los personajes más relevantes, más influyentes de la empresa, de la economía, del entorno empresarial de nuestra ciudad. En esta ocasión, con Roberto Estrada, muchísimo gusto tenerte aquí. Roberto es experto en temas de talento humano. Vamos a hablar del talento, de la tecnología, del futuro, cómo va, digamos, esto de la cultura organizacional en las empresas y qué es lo que va a pasar en los próximos años. Roberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
Gracias a ti, Héctor, por invitarme a tu espacio y obviamente por compartir algunas ideas y algunos conceptos que espero que para tu audiencia puedan ser de valor y utilidad.
Seguro que será así. Vamos a presentarlo a Roberto. Roberto es director general del IDE Business School y profesor en el área de dirección y personas. Con más de 15 años de experiencia en liderazgo organizacional, ha formado a cientos de ejecutivos en cultura empresarial, gestión del talento y estrategia. Es referente en el análisis de mercado laboral y transformación de liderazgo en Ecuador. Solamente una pequeña aclaración, es director de talento humano en el IDE Business School. Director de talento humano. Roberto, qué gusto de tenerte aquí. Te decía yo cuando preparábamos esta entrevista que hay un boom en el mundo. La gente está un poco inquieta con la tecnología. Se dice que se van a perder muchos empleos en los próximos años por la robótica, por la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu lectura? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees tú que está sucediendo actualmente y por dónde va a encaminarse la humanidad?
Es interesante empezar por ahí, Héctor, y la pregunta sin duda nos lleva a la reflexión de algunos temas. Primero que nada, esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Ponte a pensar, mira, un dato anecdótico interesante, pero a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, existía, imagínate tú, el cargo, la función de conductor de carretas. Mira, ¿no? Había 10 millones de conductores de carretas. Wow. Entonces, ponte a pensar, ¿qué ocurrió con esta
persona? Cuando no existía la rueda.
Exactamente, okay. Cuando ya se introdujo el vehículo. Claro. Uh-huh. Obviamente, estas personas pues quedaron, pongámoslo de una forma, obsoletas. Uh-huh. Y eso les obligó a replantearse y tratar de ver cómo aprender una nueva actividad que ya dejaba completamente atrás lo que venían haciendo. Entonces, si nos ponemos hacia el presente, traslademos este ejemplo que he dado, ponte a pensar, mira, pensemos en el siguiente escenario. Una persona que durante la mayor parte de su vida, digamos que lleva 30 años siendo operador de montacargas, en alguna bodega de alguna empresa o que ha trabajado en algunas empresas. Entonces, de repente, en la organización le dicen, vamos a introducir de ahora en adelante el montacargas autónomo, ¿verdad? Que se va a encargar de receptar y colocar todo lo que es pues, la mercadería en la bodega. Esta persona que solo se ha desempeñado en esa tarea va a tener pues, un serio problema, un serio desafío, quizás como lo quieras ver, porque ya no va a ser necesaria su habilidad y conocimiento operando un montacarga, porque la tecnología ahora le va a permitir a la organización tener montacarga sin un operador. ¿Qué diferencia puede haber entre el uno y el otro ejemplo que yo acabo de dar y que tú tal vez te lo estás preguntando? Pues la velocidad del cambio, ¿no verdad? Porque probablemente estos avances tecnológicos en el pasado ocurrían, pero iban ocurriendo cada cierto tiempo, cada ciertos periodos y quizás no con la agresividad con la que suceden ahora y tenías como que un poquito más de tiempo de prepararte. Si es que estabas más o menos viendo lo que sucedía en el entorno. Ahora la realidad es completamente distinta y las cosas aparecen de una forma a veces hasta imprevisible y que no te da tiempo para reaccionar. Yo solo te pongo un ejemplo, otro ejemplo más. Ponte a pensar, ¿desde hace cuánto tiempo estamos hablando de ChatGPT? ¿Dos años?
Un poco menos.
Y un poco menos, exactamente. Sí, sí. Entonces, imagínate tú, el teléfono convencional le tomó aproximadamente 80 años alcanzar 100 millones de usuarios. Wow. Al teléfono celular le tomó 20 años alcanzar los mismos 100 millones de usuarios. A ChatGPT le tomó 2 meses. Wow. Ahí te das cuenta cómo se van cerrando los ciclos Y eso obliga a que estemos como en una constante dinámica de tratar de aprender y de ver cómo utilizar nuevas herramientas de conocimiento para no quedar fuera del juego, fuera del partido. Y esto sí, sin duda, a algunas personas les puede causar algún tipo de inquietud, pero yo creo que también se lo puede ver como una etapa o un periodo de enormes oportunidades, dependiendo también de cómo tú vayas viendo qué formas de preparación puedes seguir, cursando,
desarrollando, claro,
que te permitan a ti aplicar ciertas habilidades o capacidades en diferentes alternativas de campo. Todo esto que suena muy hermoso en el reino de la teoría, a veces se puede volver tremendamente complicado en el país de la realidad. Pero no nos queda más opción.
Claro. Bueno, ¿qué ves tú que están haciendo hoy las empresas en torno a esto, digamos? ¿Cuál es la preparación, el plan? ¿Qué les estás recomendando además, no? Porque eres, digamos, si no el más prestigioso consultor en talento humano en el país, seguramente uno de los que más. ¿Qué te escuchan? ¿Qué te piden decirles?
Hay varios tipos de empresas en ese sentido en cuanto a cómo abordan estos desafíos. Empecemos por aquellas compañías que realmente tienen una perspectiva visionaria y que entienden que esto es algo que indudablemente obliga a replantear muchas estrategias y mecanismos. A ver, primero, un estudio, un análisis, una evaluación, yo diría muy seria, muy profunda, acerca de cuáles son aquellas tareas y funciones que mayor impacto van a tener por la tecnología dentro del funcionamiento organizacional. Pongámonos a pensar, yo creo que lo mejor es dar ejemplos, ¿verdad? Pensemos un poquito en la banca, hablemos de la banca, ¿verdad? Entonces, rápidamente uno se pone a pensar y dice, ¿cuál es el cargo en la banca que tiene realmente una amenaza súper importante en cuanto a la automatización? Los cajeros, ¿no, verdad?
Claro.
Porque si te pones a ver, cada vez la omnicanalidad está permitiendo que tú puedas interactuar con el banco con el que tú trabajas, cualquiera que este sea, a través de diferentes canales, ¿cierto? El físico, el virtual, y obviamente convergen ambos. Alguien puede decir, pero Roberto, acá todavía estamos un poquito atrás, la gente sigue yendo físicamente a los bancos. Sí, estoy de acuerdo, eso es una realidad, pero no significa que no estemos caminando y avanzando hacia eso. Entonces, si te pones a ver cada vez más, e incluso las nuevas generaciones dirán, pero yo por qué tengo que ir a la banca, si yo puedo, a la oficina me refiero, si yo puedo trabajar con la app o puedo trabajar en la página web y lo hago mucho más rápido y más seguro, entonces cada vez vas a necesitar menos personas en el puesto de cajeros. Entonces, ¿qué hace una organización que se da cuenta de esa realidad? Bueno, tendré que a los cajeros enseñarles a vender, tendré que a los cajeros enseñarles a lo mejor a programar, tendré que a lo mejor a los cajeros enseñarles a atender clientes, pero en otro tipo de rol, en otro tipo de función. Porque como cajeros vemos que cada vez se van a ir disminuyendo los espacios e indudablemente eso es una amenaza. Entonces, si tú ves hacia adelante, puedes comenzar desde ya a preparar programas, a preparar proyectos que permitan a estas personas, esta palabra me gusta mucho, reconvertirse. ¿No es verdad? Te puedes reconvertir. ¿Verdad? Entonces, si ayer estabas haciendo esta labor, mañana, ¿por qué no intentar otra? Descubriendo cierto potencial y ciertas capacidades reforzadas con algún conocimiento que obtengas a través de lo que te puede ofrecer la empresa en la que trabajas o que tú, por tu propia iniciativa, también puedas seguir.
Claro. ¿Y qué te dice la gente? O sea, ¿cómo notas el entorno empresarial? ¿Lo están llevando bien? ¿Cuál es tu análisis? O sea, ¿están haciendo lo que hay que hacer?
Hay una combinación de todo. Hay, digamos, ciertos estratos que pueden tener un poquito más de inquietud, otros que son, yo diría, mucho más visionarios, otros que son mucho más conscientes y objetivos de la realidad. Y obviamente cada uno de ellos tendrá que lidiar con las consecuencias de la postura que toma frente a esta situación.
Claro.
¿No, verdad? Quienes son más visionarios, como te digo, se anticipan y miran hacia 5 años adelante, 6 años adelante y dicen, tenemos que comenzar a hacer esto porque esto va a suceder, esto se viene. Los que tienen un poquito más de inquietud se pueden quedar quizás en el tiempo con esa inquietud, sin sacársela y sin hacer nada, yo te digo, práctico y concreto. Y finalmente hay otros que tal vez parece sorprendente, pero todavía como que ignoran esto y lo ven como algo que no está cercano y que a lo mejor no los va a tocar. Y creo que, te repito, podemos quedarnos aquí, no te quiero robar el espacio que yo sé que es muy limitado, para darte N ejemplos de cómo son situaciones que en el día a día y en la forma más práctica tú puedes en este momento utilizar a través de la tecnología. Te doy otro ejemplo.
De hecho, de eso te iba a decir. Sí. Si me puedes dar tres cosas concretas que más bien la inteligencia artificial y la tecnología hoy están haciendo para hacerle la vida mucho más fácil, por ejemplo, al gerente de talento humano.
Claro, mira, yo digo, es increíble como hace años, no muchos atrás, por ejemplo, te decían, necesito que me ayuden para poder hacer todo un análisis de la estructura de cargos, los descriptivos de puestos, las funciones, perfiles, responsabilidades, roles, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso lo puedes obtener a través de ChatGPT en este momento. Uh-huh. Sí, tú me puedes decir, pero hay que adaptarlo, digamos, claro. Hay que aterrizarlo, pero tienes el 80%
del
ya.
Del trabajo hecho.
Uh-huh. La adaptación, el afinamiento... Uh-huh. Sin duda es necesario, pero te ahorró un montón de trabajo, ¿verdad?
Así es.
Y creo que con información bastante cercana a lo que puedes requerir. Entonces, ese es un ejemplo concreto. Vámonos con un ejemplo tal vez que podemos nosotros también considerar dentro de esta realidad. Mira, esto me ocurrió a título personal, para que te des cuenta cómo están pasando las cosas. La otra vez estaba yo escuchando la conversación de una hija mía y entonces una amiga le decía, estoy con una gran preocupación porque no he tenido noticias de mi enamorado y tuvimos una situación que nos llevó a terminar y llevamos un mes sin contacto. No sé qué hacer, pero pregúntale a ChatGPT, le responde mi hija. Entonces yo hice el experimento, Héctor, y me pareció súper interesante porque la forma de respuesta que te da ChatGPT, lo que te dice y
es
te
como
pone...
Un excelente consejero.
O sea, exactamente.
Tal cual.
Exactamente. A ver, mira, ¿qué estás buscando con un contacto? ¿Estás buscando una reconciliación? ¿Estás buscando aclarar algún problema? ¿Estás buscando resanar una herida? Si quieres la primera opción, aquí tienes una especie de comunicación escrita. Si quieres la segunda opción, tienes esto de acá. Entonces tú dices, ¿y el rol de los psicólogos? Tendrán que reinventarse, ¿verdad?
Correcto.
Tendrán que ver de qué forma enfatizan en la empatía, enfatizan en
el contacto.
Exactamente, porque ya tú puedes tener ese tipo de solución que sí, quizás algunos dirán, yo sigo prefiriendo el tema humano, está bien, es muy válido, pero otros dirán, no, acá también tengo una muy buena alternativa y una buena opción.
Ah, o puedes combinar las dos.
O puedes mezclar las dos. Entonces... Mira, ejemplos domésticos, ejemplos del mundo empresarial. Lo que te quiero decir con esto es que la realidad es que estamos por todos lados, viendo por todos los frentes, cómo esto nos obliga a estar siempre un paso más allá.
Claro.
Y no hablemos de la inteligencia artificial generativa.
O sea, la que genera...
Que tiene realmente un año, ¿verdad?
Claro.
Que puede generar contenido, texto, imágenes, videos, etcétera, etcétera, por sí sola. A mí me gusta repetir las palabras del profesor Yuval Harari, que sacó en el último libro de él, que se llama Nexus, en septiembre del año pasado. Dice que estamos en un momento histórico de la humanidad, porque por primera vez en la historia de la humanidad, la tecnología puede por sí sola tomar decisiones y generar contenidos auténticos y genuinos. Eso no lo podía hacer antes.
Wow.
¿Sí? Entonces, ese es el entorno actual.
Me hablaste de tus hijos. Si ellos tuvieran que, por ejemplo, usar la tecnología en el futuro para hacer de esta una mejor humanidad, ¿qué les recomendarías?
Mira, mi recomendación sería muy puntual. A ver, ¿qué es más importante, la inteligencia o la conciencia? Porque si te pones a ver, en este momento toda esta tecnología responde a algoritmos. Uh-huh. Algoritmos supremamente
lógicos.
Inteligentes.
100% lógico.
Pero que no tienen conciencia.
Correcto.
Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el diferencial y eso es lo que todavía nosotros tenemos como seres humanos para complementar o para ponerle este marco a la tecnología. Uh-huh. Porque no se trata simplemente de a ojos cerrados hacer lo que te dice, sino reforzar tu pensamiento crítico. Porque, nuevamente, Waze te da la información, pero ¿quién toma la decisión?
El ser humano.
El chofer, ¿verdad? Waze te dice, mira, aquí están las opciones, acá está el tráfico, aquí está la congestión, por acá. Pero tú tomas la decisión. No puedes tú a ciegas obrar y actuar. Y yo creo que esa es la importancia de resaltar, como te digo, esa conciencia y siempre estar claros de que la tecnología no la tiene. La tecnología es muy inteligente, pero no tiene la conciencia.
Así es. Bueno, Roberto, yo te agradezco mucho por haber asistido a esta entrevista. La verdad es que me agrega mucho valor para la audiencia el que te estén escuchando, de darle cosas que digamos con la que pueden resolver en el día a día con la inteligencia artificial y el talento humano. Si tú estuvieras del otro lado de la pantalla y estuviera terminando la entrevista, ¿qué te gustaría escuchar de Roberto Estrada? Que te agregaría mucho valor para poder decir qué entrevista, qué podcast.
¿Qué me gustaría escuchar? Uy, es una pregunta interesante. Yo creo que, mira, a mí me gustaría resaltar que en la vida es necesario reconocer cuando tienes que abandonar ciertos paradigmas o ciertas ideas que te han sido muy útiles y que te han funcionado a lo largo del tiempo, pero que es necesario que seas tú lo suficientemente objetivo de aceptar que en el momento actual y en el que se viene ya no te sirven. Cuesta barbaridades desprenderte de algo que te ha sido útil, pero a veces no te queda más opción porque si no, no puedes avanzar, porque si no te quedas encadenado. Entonces yo creo que mi mensaje sería doble. Nunca sabemos demasiado y todos debemos de vernos como un producto en construcción. Que estamos todavía buscando evolucionar y llegar a esa mejor versión permanentemente. El éxito puede ser un pésimo maestro porque te puede hacer pensar que nunca vas a caer, que nunca vas a fallar. Y obviamente eso es lo que tienes tú que meditar, que en algún momento vas a tener que enfrentar alguna adversidad y que si no te replanteas las cosas que haces, te va a ser muy difícil levantarte nuevamente. Eso yo creo que sería
el mejor mensaje.
Un mensaje importante, porque no todo el mundo lo ve así, ¿verdad?
Súper. Roberto Estrada, con ustedes, para mí ha sido un gusto pues, poder compartir contigo, conocerte, me han hablado muy bien de ti.
Gracias.
Y bueno, a todos los que nos están viendo, recuerden suscribirse en la campanita y seguirnos en este y futuros contenidos de podcast en esta tu línea, tu canal de Forbes Guayaquil. Roberto, un último mensaje para la gente.
Miren, estamos en un momento súper emocionante donde es necesario estar en una actitud permanente de desaprender, aprender y aplicar lo aprendido. No sirve tampoco que digamos estamos aprendiendo todo el tiempo si no utilizamos ese conocimiento. Un dato muy revelador, muy revelador. Una investigación de Harvard establece que si una persona aprende algo y no lo aplica, se le olvida al sexto día el 70% de lo que aprendió. Entonces, vean ustedes la importancia de tratar de aplicar lo que estamos aprendiendo en la búsqueda de descubrir nuevas oportunidades.
Claro, y el aprender haciendo es mucho más...
Es lo más práctico, es lo más útil, es lo más real. Útil.
Así es.
Si no, se te va a olvidar.
Seguro. Roberto Estrada con ustedes. Para más información, Roberto, ¿dónde podríamos encontrarte en redes para seguirte y consumir contenido de lo que compartes?
Claro, yo estoy en LinkedIn con mi nombre, Roberto Estrada. También estoy en Twitter, tengo o X, como se llama ahora. Mi usuario es Roberto Javier. Y ahí también trato de compartir contenidos acerca del mundo empresarial y aspectos de la vida en general. Y también tengo mi podcast, donde trato de exponer ciertos temas, siempre mezclando lo personal, pero tratando de sacar algún tipo de lección en el mundo empresarial.
¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Estás en YouTube?
Está en Spotify y se llama La Esquina del Talento.
La Esquina del Talento, sí. Súper bien. Todo esto que haces, Roberto, lo haces desde tu profesión de consultor, ¿cierto?
Efectivamente.
Quienes te puedan ver en este momento, te pueden buscar para solucionar qué problemas, por ejemplo.
Miren, yo creo que el mundo organizacional presenta una variada y amplia alternativas de situaciones que se viven en el día a día. Yo no escucho una empresa, Héctor, que no te diga que tiene desafíos, pongámoslo así, desafíos en su liderazgo, desafíos en su trabajo en equipo, desafíos en la transformación de su cultura organizacional, retos en tratar de mejorar el clima laboral y sobre todo en ayudar a las personas en su desarrollo y crecimiento para que puedan hacer más grande a la organización. Yo no creo que haya ninguna empresa que diga que tiene resuelto cualquiera de esos aspectos al 100%. Siempre hay algo más por hacer.
Roberto Estrada con ustedes. Si es que quieres resolver ese liderazgo y muchos temas más, lo pueden seguir y lo recomiendo enormemente. cuando te pedí la entrevista te dije, he escuchado cosas muy importantes y valiosas de ti como de verdad uno de los personajes más importantes del talento humano de nuestro país. Yo te agradezco mucho por todo lo que le has dado a nuestra sociedad y por lo que sigues compartiendo y haciendo por el desarrollo de nuestra economía y nuestra empresa. Has aportado muchísimo. Muchísimas gracias entonces a los que nos están viendo. Recuerden nuevamente suscribirse y nos vemos en la próxima transmisión de este tu podcast de Forbes Guayaquil. Héctor Navarrete, tu servidor.